con ustedes un mensaje de Dios para tu vida. Esperamos que el mensaje de hoy pueda ser de bendición para su vida. Dios le bendiga.
Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda el pastor Denny López y este es su programa Un mensaje de Dios para tu vida a través de Life for en español. Hoy vamos a continuar y vamos a tratar de terminar con el Salmo 16. Hemos visto muchas cosas especiales en este Salmo. Estábamos hablando de la última parte del versículo 7 al versículo 11. Ya hablamos del gozo del creyente, hablamos de la esperanza del creyente. Estuvimos hablando de la fortaleza del creyente y de la protección del creyente. Pero hoy vamos a hablar del mayor gozo que tiene el creyente y la mayor esperanza que tiene el creyente. Y creo que si hay algo que el ser humano está esperando siempre en cuanto a la vida eterna, es su redención, es la victoria sobre la muerte. Si hay algo que estamos esperando es ese día que venceremos a la muerte y ese postrer enemigo va a ser derrotado. Y esta parte ya es una parte mesiánica de este Salmo. Ya vimos en la parte anterior acerca del plan de Dios que incluye corrección, dirección y fortaleza para nuestra vida. Él espera que hayan cambios al estar cerca de Él, al tener Él el dominio y el señorío de nuestra vida, va a hacer cambios y nuestros pensamientos y todo va a estar cambiado, va a ser transformado y Dios va a corregir nuestra vida. Él estará al frente de nosotros, así como lo estuvo con su pueblo. Y al estar en su presencia y el tener la presencia asegurada del Señor con nosotros, va a traer gozo y va a traer confianza por completo. Pero creo que esto nos lleva a la última parte de este el Salmo 16. Y vamos a ver ahí en el Salmo 16, 10 y versículo 11. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud y gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hoy vamos a continuar hablando de este plan de Dios. Y hoy vamos a entrar a la parte de en cuanto a en qué radica la esperanza como creyente. En el hecho de que Dios nos guardará aún de la muerte. Hasta ahí llega nuestra esperanza y confianza en Dios. Que la muerte no nos va a separar de Él. Como dijo Pablo, estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cuchillo, ni espada, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, al tener esa esperanza, hay que entender que aún ni la muerte nos podrá separar de Él. Este pasaje nos habla de nuestra esperanza incluso en la muerte. El Seol, que dice aquí, era el lugar de los muertos, según los judíos. Pero el salmista declara la esperanza de una redención y victoria sobre la muerte. Este salmo se considera mesiánico, porque en el Nuevo Testamento se le aplica a Jesús. Pedro lo aplicó en el libro de Hechos. Y no solo a Jesús, sino a su resurrección. Algunos dicen que el autor no hablaba de la vida después de la muerte, sino de la salvación de Dios en esta vida. Sin embargo, el lenguaje bajo la inspiración de Dios apunta a esa esperanza y Pedro nos lo explica guiado por el Espíritu Santo. Con el desarrollo de la revelación que Dios le dio a Pedro, él lo pudo usar de esa manera. Ahora, sin embargo, no tenemos que negar a los israelitas que confiaban en la esperanza de vida continua con Dios, aún después de la muerte. Cuando Lázaro murió, Jesús le dice a María: Él resucitará en el día postrero. No, Él dice, Él no está muerto, Él vive y voy a despertarlo. Y ella dice, no, si yo sé que Él va a despertar en el día postrero, en la resurrección. O sea, ya en el corazón de los judíos y en ellos ya había esta esperanza de vida después de la muerte. Aún la poesía que indica que los cananeos creían en una vida después de la muerte. Pedro citó este Salmo 16, del versículo 8 al 11, un salmo de David, lo citó en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 31 al 33. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado para la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, que ha derramado esto que vosotros veis y oís. Primero, el autor no escribía acerca de él mismo. Él explica eso, Pedro, porque David murió y lo sepultaron. Lo dice en Primera de Reyes capítulo 2, versículo 10, que lo sepultaron junto con sus padres. Y descansó y murió, dice la Biblia. También en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 29, dice: varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Lo que está diciendo aquí es: David murió. David no está hablando de él mismo. Inspirado por el Espíritu Santo, Pedro dice: el patriarca David no está hablando de él mismo, está hablando de otro, está hablando del que iba a venir, del Mesías. De ahí escribe, y lo que escribió no fue del mismo, sino una profecía, como lo dice Hechos 2:30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, se levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. O sea, aquí hay un cumplimiento de una profecía. Dios le había prometido a David que de su descendencia levantaría al Cristo, al Mesías. Entonces, Dios inspirando, el Espíritu Santo inspirando a David, escribió esta profecía, aunque él, no siendo profeta, ya entendía que Dios había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, iba a levantar al Mesías, que iba a sentarse en el trono de David y que iba a completar el trono, iba a ser un reino eterno. También, como lo dice Hechos 2:27, también hablaba de que el Mesías resucitaría. La audiencia entendió que su santo no verá corrupción, la palabra corrupción como el sepulcro, como dice Hechos 2:27. El énfasis aquí es que el cuerpo de Jesús no se dejó para que se deteriorara ni se pudriera, sino que resucitó y se glorificó. Fue resucitado al tercer día, como Dios lo había dicho, como las profecías hablaban de él. Ya Dios había predicho esto, y el salmista lo escribe aquí en este salmo. Por eso es que este es un salmo mesiánico, porque habla del Mesías y nos da a entender que Dios no iba a permitir que su santo viera corrupción. Y esto también es una esperanza para nosotros, porque nosotros como cristianos, la Biblia dice que nosotros no vamos a quedarnos ahí. Dios nos va a levantar también. Tenemos una esperanza que así como Cristo vive, también nosotros viviremos eternamente con Él. Y junto con Él venceremos la muerte. Seremos levantados juntamente con Él. Esa es la esperanza que tiene el creyente. Pablo lo escribe en varios textos. En Primera de Tesalonicenses 4 dice: leed estas cosas, os escribo, hijitos, para que no seáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creéis que Cristo murió y resucitó, así también traerá a todos los que durmieron en él. Y aquí usa la expresión dormir. Cuando usted duerme, tiene la esperanza de levantarse. Y la muerte del creyente no es comparada como muerte, sino un sueño donde se levantará un día, donde va a ser resucitado. Y esta es la esperanza que tenemos en Cristo por su resurrección. Así lo escribe aquí el patriarca David en su salmo. El énfasis aquí entonces es que el cuerpo de Jesús no quedó en la tumba. No iba a quedarse ahí para que se pudriera, sino que iba a resucitar y iba a ser glorificado, como dice este texto. Por eso me encanta esta aplicación que hace Pedro aquí. Y dice: así que a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces ya estaba profetizado y solo hace una aplicación del el Salmo Mesiánico, el Salmo 16. Ahora, vamos a continuar con la siguiente parte. Me mostrará la senda de la vida. La senda de la vida no habla solo de la meta, sino que es la manera de vivir. Está hablando del camino de la vida, de cómo vivir la vida. Es verdaderamente la vida, porque en el sentido de comunión íntima con Dios, se extiende a la seguridad que Dios nos da y la protección y el cuidado que Dios nos da es de gozar de esa intimidad para siempre. Entonces tenemos que entender eso. Cuando dice me mostrará la senda de la vida, está hablando de que aún voy a tener esa seguridad de una comunión íntima a través de Él aquí en la vida. Y aunque hay una referencia a vida también, como la eternidad también, entonces hay una referencia a la eternidad ahí en la palabra vida, porque no es una vida aquí solo en la tierra, sino una vida continua en la eternidad. Aunque Pedro nos explica en Hechos, él usa el texto de la Septuaginta en Hechos capítulo 2, versículo 28, dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y en nuestro texto es: en tu presencia en plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso lo dice ya en el libro de Salmos. Este es una referencia a la exaltación de Cristo y su ascensión al cielo. La esperanza del creyente es que un día estaremos en la presencia de Dios, donde ya no habrá más tristeza, ni más llanto, ni más dolor. Como dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, este texto es una referencia a la exaltación de Cristo y su ascensión al cielo. Él está en la presencia del Señor. Dice la Biblia que ahora está a la diestra del Padre, abogando por nosotros. Tenemos un abogado que ahora nos defiende, un abogado que está abogando por nosotros y está a la diestra del Padre. Y ahí solo hay gozo, hay delicia y para siempre. Estar con el Señor va a ser delicia y va a ser un gozo eterno para nosotros. Por eso la esperanza del creyente es que un día estaremos por siempre con nuestro Señor, donde ya no vamos a sufrir más la muerte, ya no va a haber más tristeza, ni más llanto, ni más dolor. Estaremos con el Señor por siempre y ya se acabará la fe y la esperanza, pero el amor va a continuar por la eternidad. Vamos a estar en su presencia siempre y esa es la promesa del Señor. El Señor dijo, he aquí yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar. Él dice que donde yo esté, vosotros también estáis. Entonces esa es la promesa del Señor. ¿Hasta dónde llega la promesa y esta esperanza que tenemos en Cristo? Tenemos esperanza en el Señor y esa esperanza trae gozo porque nos da una seguridad y no pone dudas en nuestro corazón. Lo único que pone es seguridad. Yo no sé cómo te sientes tú, si te sientes inseguro. Tú nunca has puesto tu fe en el Señor. ¿Por qué no poner tu fe en el Señor y dejar de confiar en ti mismo y poner toda tu confianza y esperanza en las manos de Dios? Esas manos poderosas que quieren guiar tu vida, quieren ir adelante contigo y quieren guiarte en todo el proceso de la vida. Por eso, mejor venir a los pies del Señor dándole gracias. Vamos a orar en este momento. Si tú quieres decirle al Señor, hazlo junto conmigo. Padre, en este momento te doy gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias porque este salmo nos recuerda tu obra hecha en la cruz por nosotros, tu muerte y resurrección y tu exaltación, que ahora estás a la diestra del Padre abogando por nosotros. Padre, gracias porque un día estaremos contigo. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero un día estaremos contigo y te veremos tal y como tú eres. Padre, con esa esperanza es que tenemos ahora en Cristo. Si hay alguien de nuestros oyentes que todavía no tiene esa esperanza en Cristo, te pido que toque su corazón. Espíritu Santo, no lo dejes tranquilo, que tu palabra pueda convencerle, que tu Espíritu Santo le convenza y le haga entender que es un pecador que te necesita. Padre, por aquellos hermanos, Señor, que están en dudas, que han estado con grandes dificultades en su vida, te los pongo en tus manos. Bendícelos, guárdales, protégelos y ayúdanos, Señor, a podernos gozar en tu presencia siempre. Te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Te alabamos y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Es mi oración y deseo. Bendiciones y gracias por la atención prestada a la palabra de Dios.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Este es un programa producido por la Asociación Misionera Bautista de América en Honduras. Que Dios les bendiga.